Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, es evidente que no soy Antonio Valpeceres, que era la persona que estaba prevista en el programa. Mando bueno, los saludos de Antonio Valpeceres, director del país de PNUD, que no ha podido participar por un tema de superposición de agendas. En segundo lugar, quiero decir, y lo comentábamos ahora con Marina, que es impresionante la concurrencia, la cantidad de gente en un evento que, siendo fin de año y con toda la acumulación de trabajo que en general sucede como cuello de botella en estos tiempos del año, y creo que esto tiene muchísimo que ver con la apropiación que ha habido de las iniciativas, la apropiación de la gente, de los actores en los territorios, y de alguna manera por eso es esta la respuesta. En la medida que uno se siente parte de, participa, y por lo tanto creo que esta participación impresionante, además de distintos lugares y departamentos del país, da cuenta de eso. Así que la verdad que es un lujo y una alegría. Simplemente mencionar muy rápidamente que esta es una iniciativa que, como ustedes saben, se enmarca en un proceso que Uruguay está haciendo en el marco de la reforma de Naciones Unidas, que se llama Unidos en la Acción, que intenta entonces el sistema de Naciones Unidas, junto con el gobierno uruguayo, dar respuesta de manera más eficiente y eficaz desde la cooperación a los problemas y los desafíos que el país presenta. Esta es una de las iniciativas que se enmarca en ese proceso Unidos en la Acción, dado y que se ha dado en llamar programa conjunto entre el gobierno uruguayo y el sistema de Naciones Unidas. Esto simplemente como una mención al marco en el que se da esta iniciativa. Luego dos o tres comentarios, porque luego a lo largo del día van a estar los diferentes actores y protagonistas y responsables institucionales de las distintas iniciativas, programas y acciones que se llevan adelante. O sea que yo quería hacer dos o tres comentarios. Uno, que tiene que ver con esta apuesta a la descentralización y a la articulación en el territorio. Creo que esta apuesta a la descentralización, de alguna manera, lo que hace, y en los últimos años esto se ha profundizado muchísimo, es al reconocimiento de que el Uruguay no es un país homogéneo. Al reconocimiento de que en el Uruguay hay diversidades. Hay diversidad, pero a la vez hay desigualdad. Y esto permite empezar a mirar al país de otra manera, y reconociendo esas desigualdades y esas diversidades, se trabaja con el objetivo último, y me parece el prioritario, de construir equidad. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una apuesta a la descentralización y a la articulación en los territorios que, en primer lugar, reconoce eso. El país empieza a no ser mirado desde Montevideo, desde la capital, empieza a ser mirado desde los territorios, y por lo tanto allí se empieza a descubrir la diversidad y también las desigualdades en términos de estructura de oportunidades para quienes allí viven. De alguna manera creo que la apuesta a la descentralización es la apuesta a que, por ejemplo, los niños que viven en los departamentos del norte accedan a los servicios y tengan la misma calidad de servicios que tienen quienes viven en Montevideo, y en algunas zonas de Montevideo en particular. Entonces me parece que ahí está como la apuesta principal y el cambio de mirada. Yo creo que este es un momento, además, en la medida que se cierra un periodo, de pasar raya y de básicamente empezar a identificar, luego de las evaluaciones y los esfuerzos de sistematización y evaluación que se están haciendo, empezar a identificar los desafíos a futuro y a mediano plazo, muchos de los cuales ya están sobre la mesa. Y en ese sentido quería poner sobre la mesa dos, porque es un tiempo, además, de intentar hacerse las preguntas más pertinentes. ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer de cara al futuro? Yo creo que una de ellas tiene que ver, quizá, y me parece que esta instancia un poco intenta dar cuenta de esto. Hay un nuevo dibujo institucional, hay un conjunto de dispositivos, hay un conjunto de políticas que se diseñaron, se implementaron en este periodo, y bueno, quizá uno de los desafíos tiene que ver con mirar ese dibujo institucional, ver cuáles son los problemas, las dificultades y cuál ha sido el valor agregado de esto, cómo estos dispositivos y estas nuevas políticas y esta apuesta a la descentralización ha mejorado también en términos de la calidad de la política pública, de cómo llega a quienes viven en los distintos territorios a lo largo del país. Entonces yo creo que una mirada al dibujo institucional es fundamental. Cómo se engarzan, además, los diferentes niveles, no solo en la articulación del territorio, sino en el diseño también de la política. Porque la política, si bien se diseña a nivel central, ha habido un esfuerzo, y creo que allí hay una apuesta también a profundizar, la presencia de la voz de lo local, de los gobiernos departamentales, de los actores del nivel local, en el nivel del diseño de políticas y no ya solo en la articulación en el territorio, ¿verdad? Ahí me parece que hay una apuesta que está planteada, en la que se ha venido avanzando y en la que seguramente se seguirá profundizando. Ni que hablar con lo que supone ahora la creación del tercer nivel de gobierno, del cual seguramente se va a hablar mucho, y en el que los municipios, yo estuve repasando en el día de ayer también los cometidos que están previstos para los municipios, bueno, y ahí también hay desafíos, y por lo tanto, junto con los desafíos, hay riesgos ante los cuales uno tiene que por lo menos adelantarse en términos de sentarse a pensar, bueno, cómo esto funcionaría. Yo creo que, y otro punto que me parece que es un desafío y que ha sido parte, creo yo, de las virtudes también del desarrollo de este conjunto de políticas y de esta apuesta de descentralización, es la capacidad que hubo de incorporar la innovación en la política pública, lo novedoso, ¿no? Que esto parecía ser, y yo creo que en periodos, no sé, en otros tiempos en general se hablaba de que, bueno, que la sociedad civil, que por supuesto lo sigue haciendo, la sociedad civil era el actor capaz de incorporar la innovación, la creatividad, la capacidad de empezar a dar respuestas cuando la realidad nos decía que, bueno, que teníamos que cambiar. Yo creo que ha empezado y que ha habido, y que esto es un rasgo muy diferencial, esta capacidad de la política pública de también mirarse y entender que hay que innovar porque las realidades cambian y porque hay realidades diferenciales en el país y porque no es lo mismo trabajar en Artigas, en Salto, que en Montevideo. Entonces, yo creo que ahí ese componente de capacidad de innovación también de la política pública es absolutamente central, y ni que hablar para quienes trabajan luego concretamente en la implementación. Simplemente terminar diciendo que nosotros desde el PNUD hemos acompañado distintas iniciativas y nos encontramos permanentemente, y eso también nos alegra mucho con Marina y todo el equipo del Ministerio de Desarrollo Social desde las distintas direcciones, y nos consta que se han generado muchísimos insumos, que se han desarrollado capacidades a nivel de todo el país, que se han generado dispositivos, que se han puesto en funcionamiento, y que bueno, que lo que resta es seguir viendo simplemente cómo se sigue profundizando, cómo se sigue mejorando. Pero nosotros desde el PNUD terminar diciendo con la alegría de haber acompañado, y seguramente, si podemos, si nos lo permiten, de seguir acompañando estos procesos. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Realmente, como decía Virginia, nos hemos sorprendido gratamente, nos hemos alegrado en estas actividades que vienen, obviamente, como ustedes comprenderán, y por más que planificamos exactamente lo contrario, vienen siendo una tras la otra, día a día. Ayer presentábamos la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, la síntesis ejecutiva, la publicación es una síntesis ejecutiva, en un salón absolutamente repleto de actores diversos, y esto era lo interesante, los conocíamos a todos, pero había una presencia de jóvenes muy importante, muchachas y muchachos, organizaciones sociales de la sociedad civil, que era esperable, pero también una cantidad de representantes de las instituciones públicas que comentábamos tanto con el director de Infamilia, Julio Bango, como con la directora del INJU, Paola Pino, 2 años atrás no hubiera sido pensable. Es decir, que un 16 de diciembre, esos representantes de la ANEP, del INAU, de BBC, de distintos lugares, pero también de instituciones porque con estas hemos transitado estos años en articulación, que estuvieran interesados a sala repleta en una presentación de cuáles eran los datos fundamentales, los datos duros, para decirlo así, de la encuesta, donde los muchachos y muchachas, los adolescentes y los jóvenes, las adolescentes y las jóvenes tomaron la palabra, porque decíamos eran datos no estadísticos en el sentido estricto, sino qué decían los jóvenes, qué decían muchachas y muchachos sobre sí mismos, con respecto a la salud, a la educación, al trabajo, es decir, con respecto a aquellas cosas, y ahí engancho con lo que decía Virginia, de la cual es obligación del Estado. Acá el cambio de estos 5 años es no desplazando a las organizaciones sociales, no desplazándolas, sino repensándose ellas y repensándose el Estado, ser capaces de articular y de potenciar todo lo que unos y otros teníamos para dar. Partiendo de una premisa fundamental, que el Estado tiene la obligación de generar las oportunidades y las herramientas para que todos y todas tengamos los mismos derechos. Y ustedes me oyeron durante 5 años decir esto. Y me oyeron decir, esto es desde la perspectiva de derechos. Todos y todas tenemos los mismos derechos. La Constitución dice que todos y todas tenemos los mismos derechos. Dicen todos los habitantes de la República. Por lo tanto, el Estado tiene obligaciones y el gobierno nacional tiene obligaciones y lo tienen los gobiernos departamentales. No es porque por casualidad que las intendencias están presentes en las mesas interinstitucionales, que el Congreso de Intendentes está en el Consejo de Políticas Sociales, que acá tenemos a Malé como representante en el Consejo de Políticas Sociales. Y que sabíamos, y lo dijimos desde el comienzo, que la parte más difícil del trabajo del MIDES no iba a ser, por cierto, el plan de emergencia. Plan de emergencia que, como todos ustedes saben, a ustedes no se lo tengo que decir, terminó en 2007, en diciembre de 2007. Pero que, en conversación con las radios, como hemos hecho en estos 3 últimos años, ayer conversamos con una radio de Florida y una de La Valleja, que nos preguntaban, nosotros decimos, ustedes pueden tomar el programa de gobierno, programa que desde el momento en que lo votó la ciudadanía, como dice el presidente Tabaré Vázquez, pasó a ser el compromiso con la ciudadanía. Y ustedes pueden tomarlo y tildar. Decir, hecho, 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 hecho. Mejor o peor, ese es otro tema. Ahí podemos después empezar a analizar, lo hubiéramos hecho mejor así, lo hubiéramos hecho de tal manera. Pero lo que nos atuvimos fue ese compromiso. Y por lo tanto, una de las concepciones que atravesaba todo es el tema de una descentralización, entendiendo la descentralización no agotándose ni reducida a desconcentración de servicios, sino la descentralización con la participación popular. Leonor se debe acordar que nosotros queríamos que el Ministerio se llamara Desarrollo Social y Participación Popular, o Participación Social, y muchos se enojaron de otros ministerios, porque ahora podemos contar estas cosas, sobre todo yo, se enojaron porque dijeron de participación somos todos, entonces ustedes no pueden ponerse solos de ustedes, porque parece que ustedes solos van a ser de participación. Pero el tema no es llamarse, el tema es después en la práctica concretar esa participación. Y nosotros hemos aprendido mucho. El hecho, yo interpreto, el hecho de que cerremos este año con esta participación, y lo hemos hablado miles de veces con Leonor, cuando es lo que decía Virginia, cuando las personas se apropian, porque en última instancia, yo insisto, las instituciones somos gente. El último empujón o no de una política tiene que ver con las personas. Si las personas no quieren, las instituciones no hacen. Acá tenemos un potencial fantástico, y permítanme los que representan a otras instituciones decir que yo tengo el orgullo de saludar, de reconocer y de agradecer a lo que ha sido todos y todas los que integran el equipo del Ministerio de Desarrollo Social en todo el país. Porque realmente esa camiseta que se pusieron y echaron a correr en un momento muy difícil, en momentos en que no éramos un ministerio casi virtual, pero que lo primero que dijimos es precisamos, aunque sea uno o una en cada lugar del país, precisamos, y ese compañero o compañera en última instancia se echó al hombro todo. Absolutamente todas las políticas, porque cuando decimos las oficinas en el territorio, las oficinas fueron durante muchísimos años, en algunos casos siguen siendo, un compañero o una compañera corajudo, comprometido, sin horario, donde realmente era el MIDES en el territorio, era el MIDES por su dedicación, era el MIDES por su compromiso, era el MIDES por tener esa concepción de servidor público, que es lo que nosotros queremos resaltar. Porque los que vinieron de... ¿Cómo se formó el MIDES? Vinieron de otros organismos del Estado, pasan comisiones, se distribuyeron muchos, otros no. Vinieron y concursaron mucha gente joven, como yo le decía a los periodistas hace un momento, no por los sueldos del MIDE, por cierto. Y otros como parte, y otras como parte de organizaciones sociales que articularon el territorio del trabajo. Nuestro primer punto de apoyo fueron los referentes de salud. Cuando arrancamos, ¿qué teníamos para apoyarnos? Los referentes de salud, es decir, los directores o directoras departamentales de salud, o el director o directora de hospital, es decir, las primeras jornadas, como le decimos nosotros, las primeras salidas al territorio, lo hicimos pivoteados por el hospital o por la dirección de salud departamental. Participó el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, las escuelas, los liceos, los institutos de formación docente, los sindicatos, las organizaciones sociales. O sea que acá hubo un tejido de red, o en realidad una revitalización, un darle sentido a las redes que sí existían. Porque no es que se inventaron para eso, las redes existían. Y entonces yo creo que los reclamos y los planteos que las mesas interinstitucionales han hecho en los distintos encuentros que hemos tenido nos han ayudado para visualizar, como decía Virginia, cuáles son las preguntas determinantes. Es decir, porque el hacer bien la pregunta nos va a permitir encontrar las respuestas más en profundidad y mucho más atinadas y mucho más correspondientes con el programa para el quinquenio que viene. Porque hoy también tenemos esa tranquilidad. Hoy podemos hablar a nombre de un compromiso que el 29 de noviembre también aprobó la ciudadanía. Hay un programa que se aprobó. Por lo tanto, hoy tenemos un nuevo compromiso para el quinquenio. Y ese nuevo compromiso es la profundización de las políticas, que no son las políticas ni del MIDE solo, ni del BPS solo, ni del Ministerio de Educación solo, ni del Ministerio de Salud Pública solo, ni de INAU, ni de ANEP, ni... Es decir, es de ese entretejido que tenemos que fortalecer. Y de lo que estamos convencidos y convencidas, y cuál es el balance, y ustedes lo dirán en el correo del día de hoy, van a llegar a conclusiones más profundas y más ricas que las que nosotros podemos adelantar, pero si de algo estamos convencidos y convencidas es que si las mesas no hubieran servido, hoy ustedes no estaban acá. 17 de diciembre no estaban acá. Pero que las mesas son un esbozo apenas de lo que necesitamos y de lo que queremos. Las mesas tienen que ser estables, tienen que tener una agenda propia, tienen que tener autonomía de decisión hasta determinada, dentro del marco de las líneas generales programáticas. Tienen que tener una posibilidad de decisión en el territorio en tiempo real. Tienen que poder trabajar como se ha hecho en el Consejo, como se ha hecho a nivel de los ministerios, de manera conjunta, de memoria, para decirlo de alguna forma. Porque cada uno y cada una que representa la institución, yo vuelvo a repetir, es el que en última instancia define. Se hace el distraído, hace la plancha o se compromete, para ser muy esquemática. Y puede haber una línea programática muy buena que no se cumple. O puede haber, el otro día lo hablábamos con respecto a algunos temas vinculados a la encuesta de adolescencia y juventud, y acá anda el maestro Garibaldi que va a ratificar lo que yo digo, los niños aprenden a pesar del maestro y de la maestra. Los que están maduros para... cuando, aunque nos duela, aunque nos creamos que nosotros somos bárbaros y aprendieron porque nosotros éramos bárbaros. En realidad, cuando están prontos para aprender a pesar del maestro y de la maestra. Y, sin embargo, en donde hay que pelearla, donde es definitorio, se puede tener un programa fantástico, se puede tener todas las condiciones materiales, se puede tener todo, pero en última instancia define el ser humano que tiene al frente esa tarea. Y a esos seres humanos, ustedes, que están hoy acá, y muchos que no están acá, pero que ustedes los representan como institución, nosotros les damos las gracias. Por más que Tabaré dice que no hay que dar las gracias, que hay que reconocer el trabajo de las personas, porque en realidad están cumpliendo su papel, pero yo también quiero dar las gracias, porque realmente hemos sentido a lo largo de este camino un apoyo tremendo, un apoyo que va más allá del trabajo, que es el apoyo del saludo, del abrazo, del encuentro en el territorio, de lo que nos enseñaron, de las cosas que nos fueron planteando como dificultades a resolver, que nos permitió abrir la cabeza para nuevas perspectivas y que realmente nos va a permitir que el quinquenio que viene, donde en el Mides esa transición es una transición muy fácil, por suerte, es ejecutar lo que hemos escrito nosotros colectivamente en el punto 13 y 14 del material de la transición. O sea, qué precisamos hacer rápidamente los seis primeros meses y qué cosas son para los 5 años. Y como hemos metido cuchara a todos o dedo en la computadora a todos y todas, creo que va a ser muy importante. Y también de cambio, porque hemos hecho muchísimas cosas, hemos logrado muchísimas cosas, pero nosotros somos conscientes, hemos analizado aquellas que hoy haríamos distinto. Y las cosas que hicimos bien, pero que hoy la realidad, que es otra, porque también incidimos en su modificación, nos reclama otras cosas. Y yo quiero aprovechar también para reconocer públicamente, aunque los compañeros y compañeras saben, a todos nuestros coordinadores y coordinadoras, a todos nuestros trabajadores y trabajadoras de las oficinas que han hecho un trabajo impresionante, que no hay cómo describirlo realmente, pero es de seres humanos reconociendo en los demás nuestros semejantes. Y también a Leonor en particular, por ese correteo loco al cual nos tiene acostumbrados y que realmente si hay algo que debemos destacar en Leonor es el compromiso permanente y la pelea, y hoy lo digo públicamente, la pelea por sus oficinas, por más que se supone que no son de ellas sino que son del Mides, por sus funcionarios que se supone que no son de ellas, son del Mides, responsabilidad de todos, por las condiciones de trabajo de las oficinas que son del Mides, pero que en realidad los peleó como una tigra durante estos 5 años, muchas veces sin éxito por parte nuestra, y eso también lo tengo que reconocer. Pero les deseo una jornada muy buena y una perspectiva de 5 años donde vamos a poder avanzar muchísimo más, porque hemos aprendido mucho en esto que concluimos formalmente hoy, pero que vamos a seguir trabajando. Y les recomiendo, que ya seguramente lo hicieron, una miradita a las fotos de Uruguay Trabaja, que también lo cerramos aquí, que están en el hall, que es apenas una pequeña muestra de lo que ustedes vieron en vivo en cada uno de los departamentos. Un abrazo grande para todos y muchas felicidades en la vida personal también les deseamos para el año que viene y para el próximo quinquenio. Siempre voy a estar cerca, desde otro lado, pero la verdad que los quiero mucho. Gracias.